El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, como saben, todos los lunes tenemos mesa de análisis social. Hoy, por supuesto, no puede haber otro tema que esta ausencia que estamos viviendo en diversos campos de las mujeres que han decidido hoy, con su ausencia, demostrar obviamente la importancia que tienen en los diferentes planos del quehacer nacional. Les contaba más temprano que cuando decidimos en esta producción realizar esta mesa, pues evidentemente no quisimos hacerlo con damas, porque pues estaríamos violentando el propósito justamente de una fecha como hoy, que sin duda creo es histórica. Y luego entonces decidimos invitar a 13 caballeros a esta mesa, y les pido a ustedes, queridos amigos, que pues nos ayuden a comprender por qué hoy no hemos tenido a mujeres para hablar de este tema que les atañe, pero es para respetar justamente esta decisión que han tomado. Pero yo creo que los caballeros que están aquí presentes y a los que saludaré enseguida tienen todas las herramientas para que hablemos, entre otras cosas, de este gran asunto que son los micromachismos, es decir, ciertas cosas que están presentes en el paisaje cotidiano y que pues forman parte de algo con lo que hemos crecido, que se nos ha educado en ello, y que a veces hasta en un acto de buena fe, porque yo no creo que alguien lo haga con mala intención, pero en un acto de buena fe a veces vamos inclusive repitiendo estos patrones. Para hablar de este asunto de los micromachismos y qué podríamos hacer nosotros como hombres para contribuir a tener un entorno más sano y más seguro para las mujeres, tengo esta mañana a tres personajes de primer nivel. Aquí está con nosotros el rector de la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, Juan José Ochoa. ¿Cómo estás, rector? Qué gusto saludarte.
Muy bien, Ángel. Buenos días a los amigos radioescuchas, a mis amigos de la mesa. Pues aquí con todas las ganas de platicar de este tema, Ángel.
Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte por acá. Buenos días.
Encantado de estar, como siempre, en RR Noticias.
Don Sergio Camacho, ¿cómo le va, don Sergio?
¿Qué tal? Bien, gracias, don Ángel. Saludo a mis compañeros de la mesa y a todo el auditorio, en especial a las mujeres que, al menos en nuestro país, se ve una reacción fuerte de inicio, que debe ser el principio de algo que tenga mucha continuidad.
Decíamos esta mañana al arrancar el noticiario, lo he venido comentando a lo largo del día, que pues uno de estos grandes temas es esto justamente, ¿no? El cómo hay circunstancias que se viven en el entorno diario que están normalizadas, forman parte de lo que está ahí desde hace generaciones, pero si lo analizamos a conciencia, la verdad es que pone en evidencia que hay una condición de cosificación en ocasiones de la mujer, una cosificación sexual, o a veces una frases que la denigran, que la minusvaloran, ¿no? Nuestro equipo de diseño diseñó justamente un gráfico que está hoy ahí en nuestras redes sociales y que retoma algunas de estas frases, y ahí les van algunas que seguramente habrán oído y que, pues, si las reflexionamos, esconden cosas terribles allá atrás, ¿no? Pues si no quieres que te digan cosas, no salgas vestida así. Otra, mujer al volante, peligro constante, porque asumimos ahí que las mujeres son muy malas para manejar, cuando, por cierto, la estadística dice todo lo contrario, que somos los hombres los que más manejamos. Otra, ¿no? Por ejemplo, una mujer profesionista que ha decidido, pues obviamente, potenciar su carrera profesional y dejar a lo mejor en un segundo plano por ahora la vida personal. ¿Y a poco no te gustaría tener hijos? O, por ejemplo, una que sobre todo se oía más entre las antiguas generaciones, es que eso son cosas de viejas y ya con eso ya se minusvalora en automático. Vivimos estas frases como parte de nuestro quehacer cotidiano y a veces ni cuenta nos damos del daño que hacemos, ¿no, Juan Luis?
Es correcto. Pues yo estoy completamente de acuerdo con estas expresiones que deben de ser eliminadas de nuestra vida diaria, porque hoy hemos visto en este análisis de las últimas horas de lo que ha venido aconteciendo, que bueno, pues esta marcha de ayer fue algo verdaderamente impresionante,
sí.
Lo que verdaderamente han movido las mujeres en torno a la reflexión, en torno a la exigencia de un entorno sin violencia, de esta conclusión a la que yo puedo llegar de entender que ayer fue el grito de aquellas que ya no tienen voz, uh-huh, y que hoy finalmente tenemos nosotros como caballeros que reconocer que hay definitivamente un entorno muy complicado para la gran mayoría de ellas, para quienes han sido en su momento, bueno, pues víctimas de algún acto innombrable. Y me parece que todos hemos sido, sin duda alguna, en algún momento de nuestra vida, tóxicos en el entorno de alguien. Todos hemos sido el villano en alguna historia cercana. Y me parece que es un momento también para poner un alto y también reconocer que nosotros como caballeros tenemos mucho que reivindicar en nuestras propias en nuestros propios entornos. Y tenemos que buscar la manera de que estas mujeres que ayer exigieron con toda justicia puedan, les pueda ser devuelta esa paz que les fue arrebatada. Hoy tenemos muy claro, sin lugar a dudas, que pues se les ha hecho tanto daño y se les ha quitado tanto que también están empezando a perder el miedo.
Rector, decíamos, estas frases forman parte de ese entorno y es más, yo creo que a lo mejor a veces, y no con mala intención, porque yo reitero, yo creo que nadie lo hace con la intención de lastimar, sino porque así nos educaron. Pero hoy es un buen momento para establecer un parteaguas y eliminar este tipo de cosas de nuestras actividades diarias y de nuestro lenguaje cotidiano.
Sin duda, Ángel, yo creo que es el momento de hacerlo. Yo creo que este movimiento de ayer y del día de hoy debe hacer eco en toda la población. Platicábamos con muchos amigos y con familias, con padres de familia el fin de semana. La educación es básica. Desde la casa, en la escuela, las políticas públicas en temas de educación. Cosificar a las mujeres yo creo que es terrible, ¿no? Uh-huh. Es casi, casi un pecado. Ahora que yo tengo dos hijas y que veo su desarrollo y que cuál es el futuro que quiero para ellas, cuando dices estas frases la verdad es que tiemblo. Pues no. Sí. La verdad es que cuando pensamos desde chiquitos en este tipo de cosas y denigrar a la mujer por el solo hecho de ser mujer y que no puede hacer ciertas actividades uh-huh. de la vida cotidiana, es un error terrible. Creo que levantar la voz y decir ya basta es muy importante. Sí en temas de violencia, sí en temas de homicidios, feminicidios, pero yo creo que ahorita los hombres que nos están escuchando debemos de entender y reflexionar que ya basta, que lo que vamos a hacer también como ejemplos, como padres en la casa, es respetar a la esposa, a la mamá, uh-huh. a las hermanas, a las tías, a la gente que trabaja en las oficinas, a la gente que está haciendo su esfuerzo por salir adelante.
Claro.
No es posible que estemos haciendo memes, que estemos haciendo chistes, que estemos haciendo o diciendo cosas en ciertos escenarios que lastiman a la mujer, pero que nosotros no nos damos cuenta,
claro.
porque pareciera que es natural, que es normal. Este tipo de cosas, yo creo que es el momento, Ángel y amigos, de erradicarlo de nuestro vocabulario, de este glosario de términos. Uh-huh. ¿Y por qué no mejor pensar en sus capacidades, en sus cualidades?
Sí, enfocarnos a lo positivo, antes positivo. Que lo negativo, claro.
Las mujeres son súper potentes, son muy inteligentes, son disciplinadas, son organizadas. Yo creo que hoy es el momento de cambiar. Si de algo va a servir este 9 de marzo, o ayer con las manifestaciones que hubieron, es cambiar la manera de pensar y educar a nuestros hijos en que las mujeres y los hombres son iguales.
Y es que justamente tú estuviste en la mesa del pasado miércoles, como saben, Sergio forma parte del grupo de amigos que nos acompañan cada miércoles en la mesa de análisis político, y yo les preguntaba eso, ok, muy bien el 9M, muy bien el 8M, muy bien el 9M, pero ¿y luego el 10M qué? Claro. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Hacia dónde debemos caminar? Y me parece muy interesante rescatar lo que tú ya platicabas el miércoles pasado, el cómo debemos también nosotros de hacer nuestro análisis personal de si no hemos caído en algún momento en alguna circunstancia que podría calificarse, como ha dicho Juan Luis, como tóxica en nuestros entornos, con nuestras madres, con nuestras hermanas, con nuestras compañeras de vida, con nuestras compañeras de trabajo también. Y decía ahorita el rector, pensar, por ejemplo, que a una de tus hijas le toque mañana un fulano que le exprese estas frases, es para ir a reventarle la cara. No me digan que no.
Así es. Sí, Ángel, fíjate que esto, como decías, un parteaguas, debe ser un punto de inflexión, y sobre todo las mujeres deben tener muy claro que este va a ser un largo camino por recorrer. Sí. Los estereotipos y todos esos paradigmas que ahora existen, pues precisamente fueron creados por generaciones, muchísimas generaciones, donde el hombre se permitió a sí mismo y la mujer le dejó posicionarse uno sobre el otro, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema que va a costar mucho trabajo, pero qué bueno que se está empezando, qué bueno, claro, que se está empezando de esta manera, porque le está sacudiendo, ¿no? Esta manera disruptiva de hacer las cosas parece que a veces es la manera necesaria en que suceda, ¿no? Y vamos, lo comentaba el rector, lo comentaba Juan Luis, vamos, son cosas que van desde la casa. Creo que las políticas públicas, hablamos en la mesa de análisis del miércoles, el tema de la impunidad y la violencia y lo que tiene que hacer la parte del gobierno.
Sí, sí.
Para generar leyes, protocolos, metodologías y procesos para atender a todas a todas las víctimas de violencia, bueno, en el caso de los feminicidios aún peor. Entonces, esa es una parte que aparte el gobierno la tiene muy fácil. Vamos, cuando un problema está tan mal es muy fácil mejorarlo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el problema más importante viene en la parte social, donde tanto hombres como mujeres, pero insisto, en especial las mujeres, desmitifiquen muchos de esos estereotipos, ¿no? Lo comentaba el rector, bueno, pues las mujeres son tan fuertes o tan potentes como cualquier hombre o más, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya no debería de haber distingos. Y hablando de los estereotipos, ¿no? Hacíamos muchas reflexiones este fin de semana, ¿no?
Claro.
¿Cómo mujeres de otras generaciones dicen, oye, yo sigo prefiriendo que mi ginecólogo sea un hombre? Uh-huh. Y traen ese chip así.
Traen ese chip, uh-huh, claro.
¿Cuántas mujeres, y todavía en generaciones recientes, mujeres que ahorita que han sido educadas y que han, tenido oportunidad de analizar varias cosas, todavía esperan ser escogidas por un hombre?
Fíjate.
Para formar una pareja?
Claro.
Cuando ellas perfectamente también tienen el derecho de escoger y que se escojan mutuamente, uh-huh, que hagan, sí, el equipo. Decía el rector ahorita, ¿no? Y hay cosas que parecen pecado. Bueno, pues el clero también tiene su carga, ¿no? Todos los padres, los curas son hombres. Las monjas son staff, ¿no? Uh-huh. Así parece. Y entonces así vamos creando esos mitos que hacen esta bola de nieve que ahora está gigantesca, sí, y que precisamente tiene que ser las mujeres las que incidan en este cambio. Y nosotros, evidentemente, aceptarlo, ¿no? Creo que los temas de violencia extrema, de feminicidios, violaciones, cuando van más allá, bueno, ya son temas psicóticos que han pasado de esa permisividad,
claro,
de esa cosificación a crímenes hiperviolentos.
Pero
¿no?
Es
entonces,
que
hay mucho campo.
Por supuesto. Pero es que decía por ahí alguien a propósito de, sobre todo estos dos feminicidios que hemos, de los que hemos tenido noticia y que fueron, digamos, la gota que derramó el vaso para este tema que se ha venido escalando en volumen y en intensidad. Este feminicidio tanto de Abril como de Ingrid y como de Fátima. Decían los especialistas, por ejemplo, en el caso de Ingrid, su feminicida, pues a lo mejor estaba en ese momento afectado por alguna sustancia, probablemente alguna droga, y él mismo lo reconoció al dar su declaración. Pero tantos otros feminicidas actúan con cierto sentido de impunidad, de que saben que pues le pueden pegar a su señora, pueden cometer las peores bajezas, y de todos modos hay construido, digamos, una especie de sistema de administración de justicia en este país que no vela por las víctimas. Yo he sabido de casos, se los he platicado aquí, queridos amigos, donde los ministerios, y peor, las ministerios públicos, a veces mandan a la señora que llega ahí a tratar de denunciar a alguien. No, pues regreses hasta que ya, pues hasta que le hayan hecho algo, porque ahorita, pues, ¿cómo le hacemos? Mejor trate de hablar con su marido. Y pues, evidentemente, eso no va a suceder, pero forma parte del mismo sistema en el que hemos estado. Entonces, aquí, Juan Luis, el gran tema es, ¿cómo hacerle para que, reitero, este tema no se quede nada más en la anécdota el día de hoy, porque las cifras siguen estando ahí, lo platicábamos hoy en la mañana, lo hemos venido diciendo a lo largo del noticiario, lo hemos venido diciendo estos días, el número de mujeres en este país que son víctimas de violencia emocional, de violencia física, que son víctimas de algún tipo de abuso, es increíble en este país, y deberíamos de hacer algo también desde nuestras trincheras para evitarlo.
De entrada, es muy esperanzador que no nos quedamos con esa impotencia o indiferencia, en el peor de los casos, de haber vivido en el 2019 el año más violento en la vida de este país. Sí. Y hoy estamos encontrando una expresión de hartazgo, de ya basta, de ya no más, que definitivamente nos duele muchísimo de manera personal, uh-huh, que una vida humana de cualquier género caiga en las garras de la delincuencia o que termine su vida de forma violenta en cualquiera de las expresiones que así sucedan. Pero particularmente la de una mujer, por supuesto que duele, por supuesto que imaginar el futuro truncado de la niña Fátima a todos nos ha generado muchísimo dolor interno y se materializa en ella pues esta circunstancia de este hartazgo, insisto, a nivel nacional. Y yo quisiera expresar en este momento y en este espacio, sin duda, una gran felicitación a todas aquellas mujeres que ayer vistieron de morado, que ayer salieron a las calles a gritar, a expresar su dolor, a exigir justicia principalmente, que tenemos que tener, sin lugar a dudas, pues una respuesta rápida de los gobiernos en todos sus ámbitos para que esta situación pare y pare ya, porque definitivamente este país ya no resiste más situaciones de estas. Y sin lugar a dudas también, pues una profunda tristeza también de aquellas de aquella minoría, de aquellas mujeres que han encontrado pues en el vandalismo o que ayer con un trapo verde pues fueron agredidas otras mujeres que estaban cumpliendo una función.
Claro.
Yo no me imagino una expresión de sororidad, por ejemplo, hacia la reportera que sufrió quemaduras de segundo grado porque le tronaron una bomba en su cuerpo.
Es correcto.
Entonces, yo quiero pensar que esta minoría pues está saliendo de sí como una expresión que debe de ser, en este caso, pues inundada por la auténtica, aquella que busca verdaderamente que la violencia cese y que es la gran mayoría de las mujeres lo que quieren esto, recuperar un entorno de paz en el aula, en el camión, en la calle, en el hogar, en todos los espacios en donde ellas atinadamente se conducen.
Sabemos que el día de hoy es una cuestión especial, histórica. He venido yo repitiendo este término porque me parece histórico el hecho de que pues todo el género femenino esté hoy en otras cosas que no son lo habitual, y eso pues evidentemente golpea a una economía. Es una manera también de hacerse sentir. Los especialistas han dicho que el impacto que este paro va a tener irá en el orden entre los 35 y los 37 mil millones de pesos, rector.
Sí, sin duda. Digo, en todos los ámbitos de productividad, de economía, en la academia, las mujeres son fundamentales, ¿no? Este dato que das incluye también a aquellas mujeres que no están registradas con un trabajo, digamos, bajo un contrato, ¿no?
Formal.
Formal, todas estas mujeres que tienen algún puesto en algún tianguis, algún mercado, hacen labores domésticas. Es impresionante. No sé si ahorita que venían en camino, se siente.
Se percibe. Siente, se percibe tengo que no están. Muchos comentarios de amigos a través de las redes que me dicen, es que se nota que hoy no están. Y más se va a notar conforme pase el día, créanme.
Claro, antes de llegar al programa pasé a la universidad. Y realmente es impresionante el silencio.
Es un pueblo fantasma, no me digas que no.
La mayoría de los docentes son mujeres. El 50 o un poquito más del 50% de los estudiantes son mujeres. Las administrativas o los administrativos, más del 50% son mujeres. Realmente es una fuerza laboral impresionante. En el caso personal, más del 70% de mis directores son mujeres. Y la verdad es que se trabaja muy bien con ellas. Son inteligentes, son responsables, son disciplinadas, tienen alta tolerancia a la frustración. Trabajamos muy bien. Yo creo que ahorita en las empresas manufactureras, en las de servicios, en el comercio, pues muchos de los patrones van a decir, oye, esta fuerza no la había sentido tanto como ahorita en su ausencia. Y yo creo que es esto, ¿no? Es parte del simulacro de que no estén las mujeres en sus campos laborales o en sus actividades diarias, para darnos cuenta de la importancia. Yo creo que muchos de nosotros, seguramente los que estamos aquí en la mesa y los que nos están escuchando, lo sabemos. este tema de la educación de nuestros padres, cómo ellos se comportaron con nuestras mamás, con nuestras hermanas, cómo nos desarrollamos.
Y cómo fuimos educados ahí nosotros también. O sea, pues, en realidad no es culpa de nadie porque es parte del entorno. Pero aquí lo interesante es darnos cuenta para poderle poner un alto, ¿no?
Claro, ayer platicábamos con amigos, pues casi todos en sus trabajos, nunca tuvimos un problema de decisión en un puesto laboral de decir, oye, si es mujer no la contrates. Uh-huh. Oye, si es mujer ya tenemos un tabulador en el sueldo de que las mujeres deben de ganar menos.
Claro.
Estas, o decir, las mujeres no pueden entrar en estas áreas de trabajo. Pero este es un sector de la sociedad, es un sector del campo de trabajo. En muchos otros, sí, la discriminación sigue.
Claro.
Sí, el decir, este puesto no es para una mujer, por todas estas ideas que ya tenemos.
Claro.
y que hemos desarrollado durante tanto tiempo.
No contrates mujeres porque luego se embarazan o luego se casan y pues ya no le van a dedicar el mismo tiempo que un hombre.
Claro, y yo creo que eso, Ángel, con la educación, y repito, porque es como el país va a salir adelante, uh-huh, ¿no? Y en estos temas y en muchos otros, es en la casa, es en la escuela, en cualquier de los niveles que tiene, claro, la educación, desde el kindergarten hasta el doctorado. Conferencias, talleres, pláticas, nosotros cómo nos comportamos con las mujeres, qué les decimos, cuáles son las oportunidades que les damos de desarrollo, ¿no? Cuáles son los espacios que les damos para que ellas puedan opinar, para que puedan platicar. Y lo que platicábamos también es, creo que la parte fundamental, Ángel y amigos, es el respeto. Uh-huh. Del respeto gira todo.
Claro.
Del respeto y de poder escuchar una opinión de tu esposa, una opinión de tu hija, una opinión de tu mamá, diferente a la tuya, que la puedas reflexionar y que puedas llegar a un acuerdo, ¿no? Creo que es lo que le falta al país en todos, claro, los sectores, ¿no? Desde el punto de vista privado y entre vecinos, ¿no? Luego yo veo los chats de los vecinos y la verdad es que no nos podemos poner de acuerdo. ¿Por qué? No podemos respetar la opinión del otro.
Es correcto.
Y converger en algo que le pueda dar un valor agregado a este grupo de personas.
Y que va a ser benéfico para todos, a final de cuentas, ¿no?
Exactamente. Entonces, yo creo que escuchar a nuestras compañeras, llámese la compañera que sea, entender lo que nos quiere decir y apoyar a la mujer, ¿no? Uh-huh. Y quitarnos ya de una vez todas estas telarañas que han venido tiempo tras tiempo y que no nos ha permitido tener a la mujer en el lugar correcto. Hay datos, ¿no? Ya los hemos visto en todas partes. De los directores generales en el país, solamente el 10% son mujeres.
Imagínense.
Y otro dato que ayer platicábamos, del 100% de los problemas de violencia sexual que ocurren en las casas, el 70% vienen de familiares, vienen de amigos. Cuando hacemos todo este tipo de reuniones,
claro,
aguas. Hay que cuidar a las hijas, hay que cuidar a las esposas, hay que cuidar a la mujer en la casa y de ahí el respeto que uno le está dando cuando eres ejemplo, eres padre de familia, eres amigo, eres compañero, eres jefe, eres colaborador, hay que darle su lugar a la mujer porque ellas también nos dan nuestro lugar.
Finalmente, te va a tocar cerrar la mesa esta mañana, una reflexión a propósito de lo que estamos comentando el día de hoy, Sergio.
Pues mira, tomo comentarios de los que han vertido aquí en la mesa. Juan Luis, que comenta de estas mujeres que llevaron a términos de violencia su expresión. Yo creo que precisamente es consecuencia de esto, ¿no? La balanza ha estado tan cargada para el lado del género masculino que para equilibrarla necesito una cargada. Uf. Y decía ahorita el rector, ¿no? Encontrar esos, converger en esos puntos de acuerdo. Entonces, bueno, yo creo que va a ser parte del proceso de llegar a estos puntos de acuerdo en que las mujeres lleven un poco al extremo algunas cosas en el ánimo de jalar las cosas, jalar la atención y vamos, y de ahí desarrollar cuáles son los enfoques muy puntuales en los que se quiere, aterrizar. Hablabas un poquito, Ángel, de que, oye, no es culpa, ¿no? Así fuimos educados por, claro, generaciones, o así viene nuestra educación desde generaciones. Claro, pero ahorita es la responsabilidad de ambos.
Así
pero
es.
Sobre todo de las mujeres, que no se permitan cosificar, ¿no? Que no se transformen en un objeto, que no sean el compañero de, la compañera de, perdón, sino, uh-huh, que sean parte de un equipo, ¿no? Su desarrollo personal y profesional debe ser del de una persona, vamos a decirlo. Ya no,
claro,
ya no tenemos que hablar de hombres y de mujeres, sino de personas.
Así
en
es.
El ámbito laboral, en el político, educativo, en cualquier ámbito, ¿no? Yo creo que, y espero que sigan jalando fuerte para su lado, que encuentren espacios. Desde ese momento era difícil hoy poder tener aquí a las mujeres, pues yo pienso que un siguiente espacio tienen que,
claro,
ser entre
supuesto.
Ellas. porque vamos, van a vivir retos muy importantes, porque incluso entre entre las mismas mujeres ahorita se van a enfrentar las diferentes corrientes, ¿no? Hay mujeres que son pro decisión, hay mujeres que son totalmente contra, ¿no? Entonces, claro, vamos, ¿cómo van a estar de acuerdo en estar en desacuerdo para que logren los objetivos así comunes? Es. Eso va a ser lo objetivo, los muy importantes objetivos que deben de encontrar ellas en términos de estar avanzando y lograr lo que queremos, ¿no? Esta sociedad más igualitaria y sin distingos.
Pues sí, la verdad es que hay muchos temas sobre los que tendremos que reflexionar. Yo creo que eso es, en última instancia, el gran momento que nos permite una fecha como esta, donde pues solamente los hombres estamos caminando por las calles, estamos laborando en nuestros centros de trabajo, en los de estudio, etcétera, etcétera. Nos va a permitir esta reflexión este 9 de marzo y que ojalá esta reflexión se traduzca el día de mañana, pues más a partir de hoy mismo, en acción para cada uno de nosotros en nuestros distintos espacios. Juan Luis Iñiguez, gracias por estar aquí esta mañana.
Muchas gracias, Ángel. Recordar que repudiar la violencia es un acto de valor que tiene que comenzar repudiando justamente desde que la persona comienza a formarse. Hay que decirle sí a la vida.
Gracias, rector Juan José Ochoa. Bienvenido.
Gracias, Ángel. Y decirles que, mujer, sola no estás. Defiende tus derechos. Canta, baila, llora, grita, escribe, camina, liderea. No temas. Son parte del libro de mi madre que escribió hace unos años.
Maravilloso. Gracias, rector. Finalmente, gracias, Sergio Camacho.
Muchas gracias, Ángel, al Jolís, al rector y a las mujeres en especial, que no cesen la lucha. Va a ser un camino largo, muy largo, pero que tengan la seguridad de que cada vez sabemos más hombres que estamos de su lado o que estamos dispuestos a caminar a su lado para que encontremos estos acuerdos y estos puntos de cambio.
Y en eso me voy a quedar. Muchas gracias, Sergio. Señores, que tengan un estupendo día.